Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Este es el tercer mensaje sobre este pasaje. Y vamos a leer el pasaje que tenemos en mano para aquellos que no han estado con nosotros, tengan un poco de contexto. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujeto con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y volvemos nuevamente, hermanos, al estudio de esta hermosa carta pastoral, una carta que le escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo, con el propósito de cómo llevar el servicio de adoración el domingo en la iglesia, y él le da las perfectas instrucciones cómo ha de hacerlo. Nuevamente, una iglesia no se conduce de la manera que ella desea, sino que ella se conduce de la manera que ya el Señor, el arquitecto de la iglesia, ya lo ha prescrito. Y tenemos todas las instrucciones bien claras de cómo debemos hacer eso en la iglesia hoy día. Y le recordamos que estamos viendo dos tipos de calificaciones que todo líder de la iglesia debe mostrar. Dos tipos de calificaciones. Uno tiene que estar con el otro. Ambos tienen que trabajar en conjunto. Si tú no tienes uno de estos, no puedes estar, no puedes ser un líder en la iglesia. Son dos tipos de calificaciones y es importante que las dos estén caminando de mano a mano. En primer lugar, demostrar calificaciones ministeriales. Y en segundo lugar, calificaciones de carácter, ministeriales y de carácter. En las calificaciones ministeriales vimos dos de ellas, ¿verdad? Primero, que el candidato debe tener un deseo apasionado de enseñar la palabra de Dios, de pastorear la grey de Dios, de ser un líder de la iglesia. Tiene que nacer ese deseo en el corazón del candidato. Y quiero decirle que el Señor Dios, el Señor Jesucristo, el arquitecto, es quien pone ese deseo en el corazón del candidato. Y lo pone en el corazón del candidato, y ese deseo ahora lo consume día y noche constantemente, de ser un varón de Dios que puede liderar, pastorear, ser maestro de la iglesia de Dios. Ahora, con ese deseo también tiene que venir una capacitación, tiene que estar capacitado para enseñar, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, apto para enseñar. Hay personas que tienen todo el deseo, pero lamentablemente no han sido capacitados, no son aptos para enseñar. Entonces, queremos buscar estas dos calificaciones de carácter de ministeriales en la persona. Y luego vimos las calificaciones de carácter. Y tenemos, yo creo que dije 19, pero en total tenemos 20 de ellas. Y todas estas calificaciones de carácter están resumidas en una sola palabra que Pablo usa en el versículo 2, palabra bien clave, y es la palabra irreprochable o irreprensible, es lo mismo. Vean el versículo 2, Un obispo, recuerden que el obispo es lo mismo que un pastor o es lo mismo que un anciano. Anciano, obispo, pastor es la misma oficina en la iglesia. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Esto no quiere decir que debe ser un hombre perfecto. Hay muchos en la iglesia que están buscando al candidato perfecto. ¿Saben qué? No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque no estamos hablando aquí de perfección. Solamente en toda la historia humana ha existido un hombre perfecto y ese fue el Señor Jesucristo, Jesús, el Dios hombre, el hombre Dios. Ahora, sino que esto quiere decir, irreprochable, que no puede ser acusado de una conducta habitual pecaminosa o una vida pecaminosa, una vida inmoral o desordenada, ya que estos hombres piadosos serán el ejemplo de la congregación por la cual sirven. Estos líderes no solamente van a enseñar con principios teológicos, principios de la Biblia, sino que también van a estar enseñando ¿con qué? Con su conducta. Con su conducta. Y hemos visto 6 de estas calificaciones de carácter. 1, debe ser marido de una sola mujer. 2, sobrio. 3, prudente. 4, conducta decorosa. 5, hospitalario. 6, no adicto a la bebida alcohólica. Y veamos una séptima calificación ministerial que un líder de la iglesia debe mostrar, y esa la vemos en el versículo 3. Para aquellos que nos están visitando por primera vez hoy y no siguen la línea de la serie, les recomiendo que vayan a nuestra página web y allí están todos los videos de las clases anteriores para que se pongan en contexto con todo este pasaje. Número 7, un líder de la iglesia no debe ser violento. Observe el versículo 3, no pendenciero. Literalmente del griego esta palabra significa uno que no da golpes. Un líder de la iglesia es un hombre que no es violento. No es alguien que le esté dando golpes a otra persona. No es un peleón físico. Ni tampoco es un peleón con la boca. Él no arregla las situaciones por medio de peleas. Sino que arregla las situaciones por medio ¿de qué? De su mansedumbre. No hay lugar para la violencia en el púlpito. No hay lugar para la violencia en el púlpito. Una iglesia, un líder de la iglesia se caracterizará por enfrentar situaciones de una manera templada y pacífica y no violenta. El candidato va a resolver cualquier problema de una manera pacífica, como lo hacía Jesús. No va a ser una persona que de momento pierda el temperamento y esté hablando palabras incorrectas o esté faltándole respeto a una persona. Veamos una octava calificación ministerial que un líder de la iglesia debe mostrar. Versículo 3, 8, número 8. Un líder de la iglesia debe ser un hombre amable. Observen el versículo 3. Si no, amable. En vez de ser un peleón, debe ser una persona amable para con los otros. Y aquí se refiere a alguien que es amable, apacible, suave, dulce con todo el mundo. No es fácil, pero esto es lo que requiere un líder de la iglesia. Un hombre que tiene mucha gracia para con los demás. Es una persona que es considerada cordial, paciente, cortés y perdona fácilmente las fallas humanas de otros. Independientemente como él haya sido tratado, él se mantiene como sereno, apacible en su conducta y especialmente en su tono de voz. Él no demanda su derecho. No se jacta en estar en lo correcto, ni debate para ganar argumentos, sino que trata a todos con la misma gracia con la cual Dios lo trata a él. un favor inmerecido, ¿verdad? Debemos imitar a Dios en esa conducta. Si es criticado, él no busca defenderse de las críticas, sino que las recibe en paz y por medio de la palabra y la oración, y trata dichas críticas a solas con Dios. Usted va a ser maestro, va a estar aquí enseñando, va a recibir críticas. Críticas constructivas, críticas buenas, críticas malas. Usted recíbalas todas. Porque el hombre de Dios es una persona amable, una persona mansa. Es un hombre manso, paciente, que reconoce que debe tratar a otros con mansedumbre y paciencia. Por lo tanto, un líder de la iglesia debe ser un hombre amable en su carácter y conducta. Veamos ahora una novena calificación ministerial que un líder de la iglesia debe mostrar, número 9, en el versículo 3. Un líder de la iglesia debe ser un hombre pacífico. O sea, en el versículo 3, no contencioso. Reina Valera lo traduce apacible. Pacífico sería una mejor traducción del original. Pacífico. Alguien que no le gusta el conflicto. Ahora, un hombre que está dispuesto a entrar al conflicto o conocerlo, ¿para qué? Para resolver el conflicto. Hay personas que desean entrar en el conflicto, pero no para resolverlo, sino para continuar el debate o la polémica del conflicto. El hombre de Dios es aquel que es pacífico y va a enfrentar el conflicto de manera pacífica para resolver de manera pacífica ese problema, imitando siempre la característica de nuestro Padre Celestial, quien es un Dios de paz. Fue nuestro amado Señor Jesucristo que dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cuál será la característica tuya, de parte tuya? Se debe ser una persona amable, que le gusta la paz y ser pacífico. El conflicto no es parte de tu conducta, por más bien o mal que estén los otros. Procura la paz en todo. Procura la paz en tu matrimonio. Si peleas con tu cónyuge, discute con tu cónyuge, trata de procurar la paz. Procura la paz con tus hijos. Procura la paz con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, con miembros de la iglesia. Yo sé que a veces tenemos algunos miembros, hermanos en la fe, y tenemos algunos problemitas con ellos, pero ¿sabes qué? Debemos buscar la paz con ellos, especialmente con nuestros hermanos en la fe. En realidad debemos buscar la paz con todos. Cuando estamos allá afuera, si el policía te detiene, ¿cómo vas a responder? Con paz, en paz. Sí, oficial, buenas tardes, perdone, sí, reconozco lo que dice. Aquí están mis documentos. Pacífico, en paz. No habla comentarios inflamatorios e irrelevantes que saben que causarán división entre los miembros de la iglesia. Procura decir la verdad en amor. ¿Para qué? Para mantener la paz en el cuerpo de Cristo y procurar callar sus preferencias personales irrelevantes, para así también mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Un pasaje bien importante que debemos entender y conocerlo es Romanos 14 y 15, donde hablan ese pasaje de las preferencias y las libertades cristianas, donde muchos cristianos, hermanos, nos vamos hablando de preferencias con cosas que no son eternales y traemos conflictos dentro de la iglesia, cosas que no tienen importancia. Temas políticos, económicos, temas muchos temas que en realidad no tienen que ver nada con la eternidad. Y los traemos a la iglesia. Y peleamos y luchamos con los hermanos y debatimos como si ese tema fuese tan importante. Eso no es importante. Tenemos que tener cuidado con nuestras preferencias personales. Tal vez mi preferencia personal es diferente a la suya. No estamos hablando de principios bíblicos, sino preferencia. La Biblia da ciertas libertades en Cristo que cada cual puede preferir obtener. Y de hecho, ¿qué nos dice Pablo en ese pasaje, en Romanos 14 y 15? Que todos busquemos que la unión. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en ese pasaje es la gloria de Dios. Lo más importante que tu preferencia, mi preferencia, es la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo, unánime. Por tanto, hablar cosas irrelevantes no hace falta. El líder de la iglesia debe ser un hombre pacífico. Una décima calificación ministerial es, número 10, un líder de la iglesia debe ser un hombre que no ame el dinero, que no ame el dinero. Observen al final del versículo número 3, no avaricioso, no avaricioso, avaricioso. En el original significa no amor a la plata, no amor al dinero, ese es el sentido. Y una cosa es buena mayordomía cristiana para los recursos que Dios nos delega, y otra cosa es amar a las riquezas. Son dos cosas bien diferentes. Que la persona, la iglesia, debe trazar esa línea correctamente. Una cosa es de que Dios desea que yo sea un buen mayordomo con el dinero de Dios, porque no es mío ni tuyo. Tú dices que no, esta chequera es mía, ¿verdad? Sí, dígame, no, ¿verdad? Pero ese dinero le pertenece a Dios. Todos los activos, todos los recursos le pertenecen a Dios. Dios nos los ha otorgado a nosotros en su gracia para que nosotros los administremos como buenos mayordomos. Eso se llama mayordomía cristiana. Ahora, lo otro es amor a las riquezas. Amor a las riquezas. Y eso es lo que dice la Biblia, que no quiere que el líder de la iglesia sea. Son dos cosas bien diferentes. Un líder de la iglesia debe de estar contento con las posesiones físicas que Dios le ha dado y no ser un amante de las riquezas. Él no codicia lo que otros tienen. Él no está atado a las cosas del mundo. Él lo puede perder mañana todo. Todo lo físico. Dios lo dio, Dios lo quita, la gloria sigue siendo para Dios. Pero no está atado a esas cosas físicas. Él se cuida de los engaños de riquezas que este mundo constantemente ofrece. Él sabe que el dinero en sí no es malo, sino que es el amor al dinero que es el mal de muchos problemas. Él sabe que el amor al dinero está en el centro de las motivaciones de todos los maestros falsos. Hoy día en el evangelicalismo vemos tantos maestros falsos en iglesias cristianas que lo que están pendientes al dinero constantemente. Él se cuida de esos engaños de riqueza que este mundo ofrece. El hombre de Dios está contento con lo que Dios le ha provisto y no quiere caer en la trampa del amor al dinero o al materialismo. Y así fue exactamente como Pablo se lo dijo a Timoteo al final de esta carta. Si ustedes van ahí al capítulo 6, versículos 6 al 10, vean cómo Pablo le recuerda a Timoteo, bien claro estas palabras, en el versículo 6 dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse cae en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Ven ahí? Un líder de la iglesia no puede ser avaro. Él ve el trabajo como algo necesario para ganar su sustento diario, pero no se dejará engañar por el amor al dinero. Y él va a planificar correcta y bíblicamente con el propósito de ser un mayordomo, un buen mayordomo de los recursos que el Señor le ha dado, pero no será seducido nunca por esas riquezas. Porque reconoce que todas esas riquezas materiales provienen de Dios. Dios es el dador y creador de todas esas riquezas. De que nosotros nos aferremos a ellas es otra cosa. El líder de la iglesia no tendrá un amor por dinero. Será un excelente mayordomo de los recursos materiales que Dios le da, pero no ama el dinero. Entonces, veamos ahora una undécima calificación ministerial, número 11, en los versículos 4 y 5, la tenemos ahí. Un líder de la iglesia es aquel que lidera espiritualmente su hogar. Número 11, un líder de la iglesia es aquel que lidera espiritualmente su hogar. Observen los versículos 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Vean aquí que un hombre que no puede liderar espiritualmente su hogar, no puede ser un líder de la iglesia. Está descalificado. La casa, el hogar, es una pequeña iglesia. Una pequeña iglesia. Y si el líder de la iglesia no puede liderar ese pequeño rebaño, imagínense un rebaño de 100, 200, 1000 ovejas, va a ser difícil. No solo basta que un líder de la iglesia tenga una vida privada ejemplar, también debe tener una vida ejemplar en el hogar. Y nuevamente, no decimos perfecto, no hay un hogar aquí perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades y peleas constantemente en nuestra familia. Pero la casa, el hogar, no es un manicomio. Es un lugar tranquilo, un lugar en orden. El caos no reina. Su liderazgo en la iglesia será un reflejo cómo maneja su hogar. Vean el versículo número 4. Que gobierne bien su casa. Significa que sea la cabeza del hogar, que sea la autoridad espiritual en el hogar. Este es el diseño de Dios en el hogar. Dios quiere que sean hombres los líderes en la iglesia. Y Dios también quiere que sean los hombres los líderes espirituales en el hogar. El padre es la autoridad espiritual en el hogar y la madre es la ayuda idónea del padre. Y ambos se complementan para llevar a cabo el orden en el hogar. Pero es el hombre que debe liderar espiritualmente el hogar. Literalmente el hombre se tiene que poner los pantalones en el hogar y actuar como un hombre, como Dios quiere. Ahora, el esposo, el padre, es el pastor de esa pequeña iglesia en el hogar. Él es el sacerdote del hogar. Él es quien dirige y guía al hogar hacia el camino de Dios. Y esposo y padre, el Señor te pedirá cuentas un día, uno a uno, por tu liderazgo espiritual en tu hogar. No a tu esposa. El Señor no va a llamar a tu esposa ese día. Ella se queda fuera. Esposo, padre, venga usted para acá. Con usted yo quiero hablar. Y va a rendir cuenta por todo. No, que mi esposa, no, eso es con usted. El esposo, el hombre, rendirá cuenta uno a uno a Cristo por ese liderazgo espiritual en el hogar. Y vean, ¿se recuerdan cuando? ¿Quién fue que pecó en el jardín? En Génesis, ¿se recuerdan? ¿Quién fue? Primero. Fue Eva, ¿verdad? Pero ¿a quién Dios llamó? Él no llamó a Eva. Él llamó a la cabeza del hogar, al hombre. Él es el que tiene que ser, dar cuenta por todo esto. Entonces, tiene que ser un buen líder espiritual en el hogar. Y vean que, padres, que hay que liderar y guiar a nuestros hijos de una manera específica. Vean nuevamente el versículo 4. Dice que gobierne ¿cómo? Bien en su casa. Bien en el original es espléndido. En la manera correcta. Con expectativas de un estándar alto de excelencia. No quiere decir nuevamente que sea perfecto. No estamos buscando perfección. Pero que el estándar debe ser alto. De una manera correcta. Nuevamente, un líder de la iglesia, en el hogar de un líder de la iglesia, no puede tener caos en su hogar. La esposa no puede estar fuera de control. Los hijos no pueden estar fuera de control. El líder de la iglesia lidera a todos en el hogar. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo lidera? Por medio de la palabra de Dios en principios, pero también ¿cómo? En conducta, que aplica eso, lo que enseña la palabra de Dios, lo aplica en su hogar. Le dice la verdad en amor, hablando la verdad a todos en el hogar en amor. Efesios 4:15. En el hogar no puede ser todo amor sin verdad. Ni tampoco puede ser todo verdad sin amor. Ambos extremos son malos, sino que la Biblia nos lleva hacia ese balance. No, no estoy diciendo que sea fácil, es bien difícil, de cómo podemos hablar la verdad en amor a nuestros hijos, a nuestras esposas en el hogar. Nuestro Padre Celestial nos habla la verdad en amor constantemente, ¿verdad? Y todos nosotros, como padres terrenales, debemos hacer lo mismo. Con humildad y con ser un ejemplo para todos ellos. El líder de la iglesia debe ser un retrato de Cristo en el hogar. Y nuevamente no estamos hablando de familias perfectas. Muchos creen que la familia del pastor o la familia del líder, la familia del maestro, es una familia perfecta que no tiene problemas familiares. Están todo lo equivocado. Están equivocados. De hecho, hay más conflictos a veces en los hogares de los pastores. Por experiencia lo digo. Que tenemos que resolver en junta de ancianos. Sí. Porque el primera línea de ataque del diablo, ¿quién va a ser? El líder de la iglesia. Es la primera cabeza de ataque. Por eso es que los líderes, los pastores, los maestros, tienen que estar en la palabra y en oración constantemente. Entonces, este pasaje no quiere decir nuevamente que vamos a tener hijos perfectos, vamos a tener un hogar perfecto, una familia perfecta, sino lo que quiere decir que todos en la familia, en este caso particular, los hijos, ellos van a estar sujetos bajo la autoridad del líder espiritual en el hogar, quien es el padre. Obviamente, si es una madre que está criando a los hijos sola, pues obviamente será la madre que tomará ese papel con sus hijos. Y los hijos tienen que estar sujetos a las directrices de la esposa, la madre, que va a ser la líder del hogar, espiritual del hogar, a la ausencia del padre. Pero es el padre al que el Señor le va a pedir cuentas. Vean el versículo 4. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Palabra misma que viene de la raíz upotazo, un término militar que significa estar bajo la autoridad de un superior. Un soldado en el ejército no desobedece las órdenes de sus superiores. Todo lo contrario, un soldado que se enlista voluntariamente en el ejército reconoce que es así que funciona el ejército y por lo tanto no tiene ningún problema someterse a sus superiores. Usted no se mete en el ejército y el capitán le da una orden y dice, no capitán, yo no voy a hacer eso. Usted no le pasa por la cabeza a ese canciller. Si el capitán le da una orden, automáticamente obedecemos dichas órdenes. Y así deben verse los hijos de todo líder de la iglesia en el hogar. De hecho, así deben verse todos los hijos de todo cristiano en el hogar. No que sean perfectos, sino que ellos puedan reconocer al padre como el líder espiritual del hogar. Y se someten en obediencia al papá, porque eso es lo que Dios quiere en el hogar. Los hijos, así como nosotros, pueden fallar en muchas áreas en sus vidas, pero cuando se habla del hogar, ellos saben que papá hay que respetarlo, honrarlo, obedecerle y estimarlo. Vean al final el versículo 4. Sujetos con dignidad. Reina Valera dice honestidad. Dignidad puede traducirse como respeto, señoría. Toda dignidad sugiere de alguien que se comporta y se conduce de una manera especial hacia otra persona porque sabe que esa persona es diferente a cualquier otra persona y por lo tanto tiene un respeto especial hacia esa persona. Un respeto especial hacia alguien. Me recuerdo cuando tenía unos 13 años y estaba en el colegio y me recuerdo que hice algo muy malo al punto que me llevaron a la oficina del principal y todavía allí en la oficina del principal junto con otros compañeros que hicimos lo malo estábamos riéndonos con orgullo, rebeldes ante la situación, faltando el respeto a las personas mayores y maestros y todo eso, hasta que alguien entra por la puerta y era mi papá. Y cuando yo veo a mi padre entrando por la puerta del colegio, a mí me cambió el semblante completamente. No porque ya sabía lo que iba a pasar, la parte disciplinaria, pero sino que también una persona a quien yo admiraba, amaba y le fallé en ese aspecto de mi vida. Todo cambió en ese momento. Solo ver con la presencia de él cuando entró por la puerta. Los hijos deben mostrar un respeto especial a sus padres, hacia sus padres todo el tiempo. De la misma manera que nosotros como hijos espirituales respetamos y honramos a nuestro Padre Celestial, los hijos terrenales han de respetar y honrar a sus padres terrenales, sea la edad que tengan. Y si ellos no pueden hacer eso, entonces tendrán que enfrentar consecuencias. Y los hijos de los líderes de la iglesia deben ser disciplinados y respetuosos. Y no solo los hijos de los líderes, sino que todos los hijos en general deben de obedecer a sus padres, como vemos en Efesios 6:1, que nos recuerda, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar viene de una palabra hebrea que significa ser pesado. De ahí viene la palabra gloria. En otras palabras dice, glorifica a tu padre, glorifica a tu madre. Respeta a tus padres, honra, ama, obedece y ten reverencia ante tu padre y ante tu madre. Y esto no solo quiere decir que mientras viva bajo el techo de sus padres, sino que esto es para el resto de tu vida, mientras tus padres vivan. Va a llegar un momento que tus padres estarán ancianitos y necesitarán tu ayuda. Dios quiere que tú los cuides hasta el final de sus días, ya sea con dinero o físicamente, pero que los honre hasta el último suspiro de su vida, que usted cuide a su padre, a su madre, porque esto es lo que le agrada al Señor. Y honramos a nuestros padres y madres. Respetamos, honramos, amamos, obedecemos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda a los hijos hacia sus padres en su palabra. Y hay cuatro claves para producir hijos que den honor a sus padres. Esto lo saqué del pastor John MacArthur. Creo que es muy bueno y edificante para todos. La primera clave para producir hijos que den honor a sus padres es, número uno, un padre debe ejercer la autoridad que hace que los hijos que sepan que es aconsejable obedecer. Un padre debe ejercer la autoridad que hace que los hijos sepan que es aconsejable obedecer. El padre debe enseñarle a sus hijos obediencia. Que la obediencia consigo trae ¿qué? Bendiciones, y la desobediencia trae consigo disciplina. Y la desobediencia siempre trae consecuencias negativas y hay que afrontarlas. Y todo padre debe enseñarle esto a sus hijos. El padre que no disciplina a sus hijos le hace un gran daño, como dice Proverbios 13:24. Nos recuerda, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Debemos enseñar a nuestros hijos desde temprana edad que la obediencia tiene su recompensa y la desobediencia tiene su disciplina. Una segunda clave para producir hijos que den honor a sus padres es, número dos, un padre debe tener suficiente sabiduría para lograr que la obediencia sea para sus hijos algo natural y lógico. Un padre debe enseñar a sus hijos que la obediencia es algo natural en el mundo que está bajo autoridad. Yo sé que la norma de hoy día es todo lo contrario. Vivimos en unos tiempos que nadie quiere estar bajo autoridad. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios de autoridad. Vivimos en un mundo donde algunas esposas no quieren someterse a sus maridos. Vivimos en un mundo donde hijos no se quieren someter a sus padres. Ciudadanos no se quieren someter a las autoridades del gobierno. Miembros de la iglesia no se quieren someter a los ancianos de la iglesia. Pero debemos enseñarle a nuestros hijos que todo en el mundo se encuentra bajo autoridad, y la obediencia hacia esas autoridades van a minimizar los problemas en todo en nuestra vida. Ellos deben entender eso. La sujeción, someterse a la autoridad, es bueno y te va a liberar de muchos problemas en la sociedad, en el hogar, en el trabajo. No, y el ejemplo clásico de sumisión en el Nuevo Testamento es nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios, se hizo hombre y se sometió y se sujetó. ¿Para qué? Para mostrarnos ese gran ejemplo. Así que cuando nos sometemos a las autoridades, imitamos a Cristo en su carácter. Y los hijos deben tener conocimiento de eso, que la obediencia es buena para donde quiera que la lleve. Una tercera clave para producir hijos que den honor a sus padres, número tres, un padre debe mostrar un amor que logre que haya deleite en la obediencia. Así como nosotros obedecemos la palabra de Dios porque amamos a nuestro Padre Celestial y no queremos dañar nuestra relación con Él. Los hijos deben ser motivados a obedecer a sus padres porque ellos no quieren que el íntimo amor de su relación con Él sea estorbado. Así como nosotros obedecemos a nuestro gran Dios, número uno, no porque tengamos que hacerlo, sino por el gran afecto y gran amor que tenemos hacia Él. Le obedecemos por lo que ha hecho con nosotros, que en su gracia nos ha salvado, que nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente eso, sino que nos provee de todo. Entonces, tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial y le obedecemos porque le amamos. Yo sé que a veces no queremos obedecer, pero en su gran mayoría, aquellos que están en Cristo, queremos obedecer porque amamos a nuestro gran Dios, porque es un Dios bondadoso, misericordioso y que siempre, siempre, siempre nos guía y nos cuida. Y obedecemos por eso. Una cuarta clave para producir hijos que den honor a sus padres es, número 4, un padre debe ser capaz de convencer a sus hijos de que la Biblia es la palabra de Dios, que cuando ella habla, Dios habla y por tanto hay que obedecerla. Debe estar constantemente compartiéndole el Evangelio en su hogar y también vivir el Evangelio en su hogar para que ellos en la gracia de Dios puedan creer en Él también. Está constantemente liderando a su familia por medio de la palabra de Dios y por medio de la conducta hacia la palabra de Dios. Todos tienen la misma instrucción. Entonces, todo eso hará un líder de la iglesia para liderar espiritualmente su hogar. Si no puede hacer esto en su hogar, vean lo que dice Pablo en el versículo 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si no puede liderar espiritualmente su hogar, que es una pequeña iglesia, la persona está descalificada del ministerio. Los líderes de la iglesia son los responsables de dirigir personas hacia Dios, a la santidad y a la obediencia al Señor. Primero, lo hacen por medio de la sana doctrina. Y segundo, lo confirman y lo afirman ¿con qué? Con su conducta, con su sana conducta. Sana doctrina, sana conducta. Pero primero tendrá que pasar la prueba de su hogar. Y nuevamente, estos principios van directamente aplicados en este contexto inmediato a los ancianos, obispos, pastores de la iglesia. Pero quiero que sepan que también estos principios aplican no tan solamente a los maestros, líderes de la iglesia, sino que estos principios también aplican a cada miembro en Cristo de la iglesia. Sea hombre o mujer, aplica estos principios también. Hombres, como líderes espirituales que somos, debemos guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, hacia Dios, hacia la santidad y a la obediencia al Señor. Y tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos. Así que los líderes de la iglesia no deben ser violentos, deben ser amables, deben ser hombres pacíficos, no deben ser amantes a la riqueza y deben liderar espiritualmente su hogar como quieren. Tenemos otras calificaciones de carácter, pero se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene finalizaremos con este estudio, terminando este estudio de los líderes de la iglesia. Oremos.